La Red le informa.
Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 23 de marzo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red
le informa. Y estas son las informaciones más importantes de La Red le informa para hoy, jueves 23 de marzo. Otro ejecutivo municipal que cae por corrupción, culpable en el Tribunal Federal, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Sus abogados, aunque apelarán el caso, reconocen que era difícil el obtener una victoria en la noche de ayer y admiten que le habían recomendado al otrora alcalde y legislador que buscara un acuerdo con la fiscalía, pero Ángel Pérez decidió que se viera el caso. Secretario del Partido Nuevo Progresista descarta que lo ocurrido con Ángel Pérez lacere la imagen del PNP ante el pueblo o que abone a que tilden al partido político como un nido de corruptos. Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi sacó pecho hoy en medio de conferencia de prensa y aseguró que irá contra los corruptos, caiga quien caiga, aunque reconoce que le costará 19 millones de dólares. Se mantiene firme el alcalde de Moca, Beto Pérez, con el cierre del vertedero, mientras su homólogo de Cabo Rojo hace llamado a Recursos Naturales para que se ponga los patines con el traspaso del centro vacacional de Boquerón. Sin los teléfonos sonando en el día de hoy, se llevó a cabo el simulacro Caribe Wave. Muere joven arrollada en Avenida Valdoriotti de Castro, mientras en condición grave motociclista que chocó con vehículo en carretera de Bayamón. Cargos criminales contra hombre que le entró a martillazos a su pareja en Juncos. Asaltantes propinan golpiza a un hombre para robarle sus pertenencias. Le fracturaron varias costillas, un pulmón perforado y le tomaron puntos de sutura en el rostro. Decenas de arrestados en intervenciones de la policía en Manatí, Aguadilla, Fajardo y Guánica. Asaltan gasolinera en Bayamón y cargan con dinero producto de las ventas del día. Y delincuentes se llevan $2,400 de vehículo en urbanización de Loíza. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias. Definitivamente la noticia de primera plana ha sido lo ocurrido anoche en el caso de Ángel Pérez, porque para el que a estas alturas no se ha enterado, porque definitivamente ha sido el tema de conversación del día, un jurado encontró culpable a Ángel Pérez por los tres cargos que pesaban en su contra. Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, tras 4 horas de deliberación, este jurado encontró culpable a Ángel Pérez de haber cometido conspiración, soborno y extorsión mientras era alcalde de Guaynabo. De hecho, se mostró Ángel Pérez inexpresivo al momento de escuchar por 3 ocasiones que el jurado, compuesto por 10 mujeres y 2 hombres, lo había encontrado culpable de manera unánime por cada uno de los cargos que le imputó la Fiscalía Federal. A su salida de la corte, el exalcalde no emitió ninguna expresión. De hecho, alegó que sus abogados le recomendaron que no hablara. La que se expresó fue Elisa Fernández, su esposa y ex representante, también ex juez, quien se limitó a indicar que estaban preparados para todo. Vamos a escuchar ese momento.
¿Cómo se siente?
No puedo emitir comentarios.
¿Y usted, Elisa Fernández, qué tiene bien decir?
Lo que iba a hablar tras escuchar este veredicto, que es lo primero que le pasa por la mente.
Los abogados nos dijeron que no podíamos hablar todavía. Cuando sea el momento, hablamos.
¿Está arrepentido?
No vamos a hacer comentarios.
Cuidado detrás, que viene el escalón.
No vamos a hacer comentarios.
Cuidado, se van a caer. Cuidado con la calle.
Alisa, ¿estuvieron preparados?
¿Está arrepentido?
Estamos preparados para todo.
¿Qué mensaje le dice al pueblo de Guaynabo? ¿Qué lo eligió? ¿Cómo está?
¿Es difícil el proceso?
Ay,
¿puede hablar?
¿Qué mensaje le envía al pueblo que lo eligió como alcalde y confió en usted?
Santa María.
Sus abogados tuvieron la oportunidad de hablar y uno de ellos lo fue el licenciado Bardo Carlos, quien aseguró que siempre supo que defender al exalcalde en este caso era sumamente difícil y que pues la presunción de inocencia ya estaba trastocada, tomando en consideración que mucha de la prueba había desfilado ante los medios de comunicación. También el licenciado aseguró que la hora convicto pues siempre supo la poca probabilidad que tenía de prevalecer en el juicio. Vamos a escuchar ese momento.
¿Hasta ahora sobre si esperaba este veredicto?
Bueno, mira, siempre supimos que era un caso difícil. Obviamente, desde un principio pues vimos esas fotos de Ángel, que fueron de mucho impacto. O sea, que veníamos litigando contra un gobierno que tiene un 95% de convicción con alguna ventaja que se creó por esa, la diseminación de esas fotos. Así que...
¿Alguna expresión?
No va a ser expresiones, no va a ser expresiones. Le pedimos que respeten el momento.
Por favor. ¿Algo que decir, Pérez?
Compañero, por favor.
Nada. Respeten. Esperaba este veredicto.
Cuando sea el momento, hablamos.
Está arrepentido. Está arrepentido.
Cuidado detrás, que viene el escalón.
Vamos a hacer comentarios.
Cuidado con la calle, cuidado con la calle.
Está arrepentido, Pérez. ¿Qué mensaje le dice al pueblo de Guaynabo que lo eligió como alcalde?
¿Qué mensaje le lleva al pueblo? Difícil el proceso. ¿Puede hablar
a Santa María?
¿Qué mensaje le envía al pueblo que lo eligió como alcalde?
¿Lo entramparon? ¿Santa María mintió?
Que no pase, por favor.
Pueden caer.
Te va a lastimar. Te va a lastimar.
¿De quién es este carro?
Oh my God.
Estamos en la
salida
del tribunal.
No veo.
Cuidado ahí, ya se
cuando el proceso termine completamente, hablamos, pero no ha terminado, ustedes lo saben.
Lisa, permiso.
Esperaba este veredicto.
¿Se prepararon para hablar con sus hijas sobre esta situación?
Estábamos preparados para todo.
No, ¿sus hijas no estarán en la casa?
Sí. Por eso es que nos queremos ir porque queremos estar con ellas. Por favor.
Traje este veredicto de emitido por el jurado.
Ya la presunción de inocencia estaba tocada ante los medios y el público general. Y eso fue, ha sido nuestra contención en todo este proceso.
¿Y por qué no asesorar a su cliente y decirle que con toda esa evidencia era mejor que se declarara culpable y no fuera juicio?
Nuestro cliente el día primero dijo que quería enfrentar el juicio y ejercer su derecho constitucional. Así que fue una decisión totalmente de él.
¿Qué querían ustedes sacar más información, quizás con lo que pasa dentro del seno de las alcaldías, del gobierno, del Partido Nuevo Progresista, tal vez?
No, eso no es mi intención. Mi intención era darle la mejor defensa posible a nuestro cliente.
¿Este es un motivo alguno para que entonces otros alcaldes o otros funcionarios públicos dejen de cometer algún tipo de acto de corrupción?
Miren, yo no puedo darle consejo a las personas, ¿verdad?, en ese ámbito. Sí le puedo decir que el que quiere servir, no se puede servir cerca.
Ferrer, ¿usted le recomendó que se fuera, que se declarara culpable en algún momento?
Nosotros tuvimos conversaciones, medimos los riesgos, medimos la defensa que teníamos con él, y él decidió irse a juicio.
¿Y cuál es la negociación? ¿Finalmente pueden decir cuál fue, de qué se trata la negociación?
No, porque todavía, mira, los procesos no han terminado, no han culminado. Tenemos una sentencia en agosto 8, así que nos vamos a mantener bajo esa orden del tribunal, respetando la institución, ¿verdad?, del mismo y de la juez y sus instrucciones.
¿El proceso de apelación? ¿Cuándo lo
prevé un proceso apelativo?
Eso es después de la sentencia.
Eso, después del 8 de agosto, entonces.
Sí, después de la sentencia estaremos bregando con ese asunto.
¿Pero sí irían a Boston a...?
Sí.
¿Bajo qué argumentos podría ser?
No te lo vamos a adelantar.
La foto podría ser uno de los elementos dentro de esa apelación.
Podría ser. Pero, y otros errores de derecho.
Objetaron el informe de la oficina del Contralor. Eso estaría aparte.
Una pregunta a la vez, porque de verdad no lo puedo
escuchar. El informe de la oficina del Contralor, ustedes lo objetaron para que no se presentara como evidencia. Eso también
mire,
estaría
aparte de lo que pasa, que esa evidencia como tal para nosotros tenía que ver con un asunto estatal, no federal, no un caso que se está viendo en esta esfera.
Licenciado, para aclarar, ¿no? Usted desde un inicio, ¿verdad?, cuando los compañeros le abordaron, manifestó que el asunto de las fotos, que era incluso injusto. No sabemos si está planteando que quizás Ángel Pérez no tuvo un juicio justo porque eso es cosa.
A mí me parece que viola
sabían
el derecho constitucional a la presunción de inocencia de nuestro representado.
Desde un inicio.
Claro que sí.
O sea, que eso procede.
Ahora, ¿se esperaba este veredicto?
Bueno, mira, siempre supimos que era un caso difícil. Obviamente, desde un principio, pues vimos esas fotos de Ángel, que fueron de mucho impacto. O sea, que veníamos litigando contra un gobierno que tiene un 95% de convicción, más una ventaja que se creó por la diseminación de esas fotos.
¿Hace algunas expresiones?
No va a hacer expresiones, no va a hacer expresiones. Pedimos que respeten el momento.
¿Esperaba este veredicto?
Cuando sea el momento, hablamos.
¿Está arrepentido?
Por esta determinación.
¿Está arrepentido?
Cuidado de tal, que viene el escalón.
Vamos a hacer comentarios.
Cuidado con la calle, cuidado con la calle.
¿Está arrepentido? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje le dice al pueblo de Guaynabo que lo eligió como alcalde?
¿Qué mensaje le lleva al pueblo? Es difícil el proceso. ¿Puede hablar
¿cómo se siente?
¿Qué mensaje le envía al pueblo que lo eligió como alcalde y confió en usted?
Lo entramparon. Santa María mintió.
¿Qué nos pasa, por favor?
Pueden caer.
Te vas a lastimar. Te vas a lastimar.
¿De quién es este carro?
Oh my God.
Estamos en la salida del tribunal.
No veo.
Cuidado ahí,
cuando el proceso termine completamente, hablamos, pero no ha terminado, ustedes lo saben.
Lisa, permiso.
¿Esperaba este veredicto?
¿Se prepararon para hablar con sus hijos sobre esta situación?
Estábamos preparados para todo.
Expresiones tanto del licenciado Bardo Carlo como el licenciado Eduardo Ferrer, también escuetas declaraciones de la esposa de Ángel Pérez, la licenciada Lisa Fernández. Así las cosas, será el próximo 8 de agosto cuando se llevará a cabo la vista de sentencia en la sala de la juez federal Aida Delgado, y según la información que se tiene, Ángel Pérez pudiera exponerse a varios años de cárcel precisamente por esta convicción. Nosotros vamos a continuar el tema porque la pregunta es, tomando en consideración lo ocurrido con Ángel Pérez, ¿cómo queda el Partido Nuevo Progresista? Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de la colectividad, Carmelo Ríos, y vamos a escuchar lo que nos dijo, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy jueves, humedad por debajo de lo normal promoverá una mezcla de sol y nubes a través de las islas hoy. Los efectos locales y la brisa marina darán paso a algunos aguaceros a través del suroeste en la tarde. Los nautes pueden esperar oleaje picado entre 3 y 6 pies debido a vientos del noreste entre 15 y 20 nudos a través de la mayoría de las aguas locales. Por tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Para los amantes de las playas, el riesgo de corriente será alto hoy y es probable que se extienda durante el fin de semana a través de la costa del Atlántico, en las playas con orientación al norte y este. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo se afecta la imagen del Partido Nuevo Progresista con la convicción del otrora alcalde Ángel Pérez? En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario general de la colectividad, Carmelo Ríos, y esto fue lo que nos dijo.
Mira, es doloroso. El PNP no tiene que ver nada con esta situación. Fue muy personal del ex alcalde y hoy convicto Ángel Pérez. Pero no se niega de que pues, al pertenecer a un pueblo que por tradición y el progreso y las administraciones previas han sido afiliadas al PNP, pues tiene un toque que llega y que pues es lamentable, sobre todo cuando es mi pueblo, o sea, gente que yo conozco, gente que uno ha crecido con ellos, porque pues Guaynabo mucha gente cree que es una gran ciudad, pero un pueblo bastante pequeño en concentración de lo que es fuera de las urbanizaciones. Y pues duele, te lo admito, y por eso yo he guardado un tanto de silencio, viendo cómo la cosa va desarrollándole el espacio, pero asumiendo mi rol y sabiendo que la vara es la misma para todo el mundo, y que pues en este caso, aunque la presunción de inocencia la asistía, que esa presunción no está. Ahora que después su apelativo, es una posibilidad, queda el proceso que uno espera de muchas oraciones de su familia, pero el proceso está ahí, lo digo con de verdad con mucho respeto, pero también con el sentimiento de que esto tiene que seguir para adelante, y el PNP como institución no pedimos un espacio como piden otras organizaciones, otros partidos, nosotros atendemos el asunto rápido. Y pues esta no fue la excepción.
Pero en este caso, precisamente, tanto alcalde PNP convicto y el que de momento se mencionen tantos nombres, porque el problema es Oscar Santamaría, que todo el mundo sabe la historia que tuvo Oscar Santamaría dentro del PNP, se llevó enredado a Raimundo y todo el mundo, pero sin embargo, como decía Tomás Rivera Chat esta mañana, a él lo están tratando con manos de seda. El problema es, no le preocupa que todo este lodo que ha lanzado Oscar Santamaría, independientemente de que en algunos casos fue delito y en otros casos no se sabe si ocurrió o no, de alguna manera tenga un efecto en el pensar del pueblo que diga, ah, yo no voy a votar por un PNP porque me va a salir corrupto.
Ah, mira, hay gente que está tratando de que ese sea el estribillo del día.
Correcto.
La verdad es que en Aguabuena, con el alcalde popular y con el Trujillo Alto, que estaban relacionados a este asunto, estuvieron allí en ese esquema. Así que Oscar miraba lo que era su pecunio personal y no miraba colores. Y aportaba a todo el mundo.
¿Se arrepienten los nuevos progresistas de haberle abierto las puertas a Oscar Santamaría?
Lo que pasa es que plantear que fueron los nuevos progresistas parecería que es una cuestión institucional.
Pero él fue abogado del PNP.
Bueno, bajo la incumbencia de gobernador Pierluisi, no.
Eso, no sé, obviamente, si pero lo fue.
O representó personas afiliadas al PNP. Yo no estoy tan seguro que él haya sido el abogado del PNP. Él pudo haber llevado casos dentro de la estructura a personas afiliadas.
Entiendo.
No es como el licenciado Francisco González, que es el abogado que se utiliza en la Comisión de las Elecciones para representar al PNP.
Entiendo.
No estoy seguro si el licenciado Santamaría representaba en ese carácter. No estoy seguro. Pero me parece que no. Así que, habiéndote dicho eso, lo que queda es el proceso. Yo creo que el gobierno federal miró todos los ángulos de su testimonio y de ahí surgieron las acusaciones. Creo que hay gente especulando y buscando más allá de lo que ya debe haber sido corroborado, de comisiones de delitos o no comisiones. Y pues esperemos a ver.
Oiga, tengo que hacer preguntas directas, pero, y le pregunto sobre el particular. ¿Usted recibió algún tipo de donativo de Oscar Santamaría o él se le acercó para buscar apoyar su campaña a la alcaldía de Guaynabo en aquel entonces o algo así por el estilo?
Donativos de Oscar Santamaría directamente, como he dicho, no en una vez, en dos, en tres, no. Colaboración en la campaña, muy breve, no dentro del grupo íntimo. Creo que había organizado alguna actividad, como ya sabemos que las organizaba, pero en el caso del testimonio de Oscar Santamaría, él fue bien claro, él no me dio dinero a mí. Lo dijo ahí, y cualquier donación a mi campaña está registrada en el contrato electoral, como han sido todas mis actividades, todas, sin excepción. Así que esa es la contestación a eso. Hay gente que especula, hay gente que trata de llevarlo al próximo nivel. Todas las aportaciones a mi comité de campaña, de esta o de cualquier otra, todas son reportadas.
¿Usted debió haber sido el alcalde de Guaynabo y no Ángel Pérez?
No voy a entrar en ese detalle. Yo cerré esa página. Gracias a Dios tenemos un excelente alcalde en Eduardo O'Neill. Sé que con Eduardo nunca pasaría esto, no se ha pasado conmigo tampoco. Pero no entré. Yo acepté la voluntad del pueblo. No te niego. Yo competí para ganar. Yo creo que hice la mejor campaña que pude haber hecho, casa por casa. De verdad que fue de las campañas más duras, pero de las más, cuando terminé la campaña, supe que di el 100%, sin ningún reserva. Y después que tú haces eso, tú haces un análisis, y pues el pueblo de Guaynabo en aquel momento escogió a Ángel, y pues lamentablemente ha sucedido esto. De verdad que muy lamentable, lo digo de verdad, porque conozco a Ángel. No era mi amigo, pero no era mi enemigo. Y después que pasó esa elección, con alguna timidez colaboramos uno con otro, porque pues es lógico que había esa cuestión ahí, pero no le guardo ni rencor ni odio, al contrario, deseo lo mejor para él y su familia dentro de esta situación, que debe ser muy dura, y no es momento de pasar a juicio de lo que ya fue juzgado.
¿Favorece la propuesta del secretario de Justicia de que los convictos por corrupción tengan que devolver el dinero que le robaron al erario?
Sí, sí, yo creo que eso es una cláusula punitiva que existe en delitos penales, en delitos donde está la restitución. Y si se pudiera probarle que ese dinero proviene de actividades de fondos públicos, pues lo menos que pudiera pasar es eso, es una recaudación para recobrar ese dinero que debió haber estado en el erario público y no en bolsillos privados.
Vamos al Partido Popular Democrático. Por menos de lo que se le atribuye al alcalde de Ponce, recuerdo que los populares pedían la cabeza de muchos alcaldes PNP. Y por menos que eso, hay alcaldes que han tenido que renunciar y han sido objeto de juicio. En esta situación de Ponce, ¿cuál es su opinión?
Bueno, que ahí vamos la diferencia entre el contraste de las dos varas. Nosotros en el PNP tenemos cero tolerancia, tomamos acción de inmediato, sin titubeo. El Partido Popular en Mayagüez pide un espacio inmenso, lleva a Guillito como alcalde suspendido casi un año y pico. En el caso de Ponce está claro de que hay unos testigos que eran empleados de confianza del alcalde que alegan que le pidió que le pagaran el préstamo de su campaña con dinero de su salario. Esos son los hechos. Eso no es un ataque del PNP, esos son los hechos.
Y hoy sale algo nuevo, que dicen que el alcalde de Ponce alegadamente le subió el sueldo a un funcionario para que con ese sueldo le pagara el préstamo. Por algo parecido, ¿no es que está preso el representante Néstor Alonso?
Así es. Y fíjate, que en el caso de Néstor Alonso, en el caso de que se habla de todo esto, el Partido Popular en Trujillo Alto pidió un espacio que fue amplio hasta que se declaró culpable el alcalde de Trujillo Alto, y ahora en Ponce hacen lo mismo. Y por eso yo invito que analicen el contraste. Hay gente que falla en todos los partidos, desafortunadamente, pero en la institución, la vara en el PNP es la más alta sin titubeo, sin mirar a quién.
Eso
es lo que se está planteando.
¿Pueden los puertorriqueños confiar en el PNP de que no van a votar por un funcionario y termine robándose los clavos de la cruz?
Claro que sí. Pues la confianza está ahí, la obra está ahí. De hecho, somos el partido que tenemos más filtros para poder atender los asuntos. Tenemos comité evaluador, miramos finanzas, miramos un sinnúmero de otros factores. Ciertamente, la corrupción es algo que no pertenece a los partidos, sino al individuo, que aprovecha la estructura de los partidos para enriquecerse. Y pues al final del día, nosotros en el PNP le garantizamos que nuestros candidatos, si fallan, sin distinción de persona, la van a más alta.
Expresiones de Carmelo Ríos. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones precisamente con los partidos políticos. Las situaciones de corrupción dentro del PNP y del Partido Popular Democrático como que de alguna manera han puesto a pensar a muchos electores, porque el miedo es que uno elija a una persona confiando en su reputación y termine esta persona embolsillándose dinero o haciendo algún tipo de acto corrupto, como ha pasado. Y de hecho, muchos de los alcaldes que han sido señalados y han resultado convictos, a muchos les ha asombrado precisamente el que esto haya ocurrido. Así que estos temas ameritan el que uno continúe discutiéndolos, ustedes pendientes a la red informativa. Pero precisamente hablando de corrupción, hay una propuesta en la mesa y es la posibilidad de que se recobre dinero del erario, aquellos que se embolsillaron dinero de manera corrupta, que tengan que pagárselo al erario. Y eso es lo que de alguna manera propone el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y que dice que se está considerando algún tipo de demanda civil para aquellos políticos que resulten convictos o para algunos entes privados que se lucren del dinero del pueblo de manera ilegal. Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Estamos tratando de conseguir al secretario de Justicia para dialogar sobre el particular. Si lo conseguimos, les prometemos que lo vamos a tener en esta edición.
La red le informa.
Pero mientras tanto, ¿qué tuvo que decir el gobernador Pedro Pierluisi sobre lo ocurrido en el día de ayer con Ángel Pérez y el hecho de que también las autoridades federales allanaron las residencias de sus primos? De eso y mucho más habló el primer ejecutivo hoy en medio de una conferencia de prensa y tenemos la información en vivo. Así que vamos a una pausa, regresamos en breve con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. El gobernador Pedro Pierluisi estuvo hoy en conferencia de prensa y en donde habló sobre un proyecto para rehabilitar el complejo de viviendas, las casas en la zona de Santurce. Estamos hablando de una inversión de $96 millones. Pero era de esperarse que la prensa le iba a preguntar no solamente del caso de Ángel Pérez, sino de las intervenciones de las autoridades federales en el día de ayer a las residencias de sus primos. ¿Qué dijo el gobernador sobre estos temas? Vamos a escuchar.
Bueno, por lo visto... El jurado determinó que el exalcalde Ángel Pérez recibió aportaciones económicas a cambio de gestiones oficiales. Ese fue el veredicto. Y lo que voy a repetir, porque lo he dicho antes, es que es ilegal e inmoral que cualquier funcionario público, sea quien sea, en el cargo que sea, reciba una aportación económica de índole alguna a cambio de gestiones oficiales. Ese tipo de conducta es claramente reprochable y también es ilegal, no solo para el que lo recibe, sino para el que lo da. Tanto el que da la aportación económica para recibir una gestión oficial, como el que la recibe, está violando la ley, sea federal o sea estatal, y le está fallando al pueblo de Puerto Rico. Y el Departamento de Justicia se va a ocupar de también recobrar los dineros malversados o mal habidos. Porque no vamos a escatimar para que todo el que tenga que responder, responda. O sea, aquí, si lo que se está viendo, aquí, es que no hay impunidad, sea quien sea, venga de donde venga, conozca a quien conozca, a la primera que se detecte irregularidad, se va a investigar, se va a procesar y va a responder quien sea, en manos ya sea de las autoridades federales o de las autoridades estatales. Ambas están trabajando de lleno para combatir la corrupción y están cooperando de lleno entre ambas jurisdicciones. Y eso es lo que yo quiero ver que siga ocurriendo, porque obviamente esto es un mal social, pero tenemos que tener cero tolerancia al lidiar con este mal y tenemos que asegurarnos de que respondan todos los que tengan que responder.
Gobernador, su administración también del PNP, y en el juicio se mencionó, por lo menos Santa María, que fue testigo, que otros líderes del PNP recibieron donativos, particularmente Carmelo Ríos, el alcalde de San Juan, y Johnny.
Bueno,
el contralor ha dicho que en el caso de esas tres personas no puede abundar sobre el número porque está auditando, pero en el caso de Ríos, ese donativo no aparece en sus informes de ingresos y gastos. ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Va a hacer algún
llamamiento en particular? Esos son asuntos electorales, le compete al contralor electoral indagar lo que tenga que indagar y determinar si hubo cualquier violación de ley en cuanto a cualquier donativo, incluyendo eso.
El contralor electoral dijo esta mañana en una entrevista radial que esos donativos no aparecen, que no fueron registrados.
Sí,
¿Cuál es su impresión? ¿Cómo lo
pero ves? El contralor electoral puede indagar, el contralor electoral puede citar a los directores de los comités en cuestión, pedirle cuentas. Es que quien tiene que actuar aquí es el contralor electoral. En mi caso, pues yo le estoy pidiendo al contralor electoral que intervenga, porque es quien tiene jurisdicción para determinar si hubo cualquier donativo ilegal. Es decir, ¿qué es un donativo ilegal? Es un donativo que exceda los límites establecidos, es un donativo en el que exceda, por ejemplo, que sea inefectivo y no se reporte y exceda de los $50 permitidos. También es ilegal el que se le reembolse a una persona una aportación que le da un candidato, porque entonces de nada sirve la identificación del donante. Entonces el donante no es el donante real. Estas cosas están en manos del Contralor Electoral. Y aunque no me lo preguntas, te lo voy a decir. Sí, también favorezco que la Junta de Supervisión apruebe un presupuesto holgado para el Contralor Electoral, porque el Contralor Electoral está diciendo que no tiene un número adecuado de auditores para llevar a cabo esta fiscalización de las campañas que es tan importante.
Pero ahí vamos, pero si básicamente el tracto de dinero, el mismo Oscar Santamaría dijo cómo fue que lo hizo, de manera que pudiera burlar la ley electoral. Y el mismo Contralor Electoral dice que no hay forma de si lo ponen con unas personas que si buscan la manera de evadir la no, ley. O sea, ¿cómo uno puede auditar el tracto de dinero en efectivo si el mismo Contralor Electoral admite que es complicado y Oscar Santamaría dijo que lo hizo de una manera que no sea detectable que fue él?
No, el Contralor Electoral tiene información de todos los donantes. En el pasado a mí me consta que se ha abordado a donantes para verificar que realmente dieron el donativo. El Contralor Electoral también tiene información de las actividades llevadas a cabo y los donantes en cada actividad, y puede de igual manera indagar si así lo desea o lo entiende prudente. En el caso del el alcalde de San Juan se habló de dos actividades, ya lo he visto en los medios de comunicación reportado. Pues ahí no hay impedimento para que el Contralor Electoral indague sobre esas actividades, quiénes fueron los donantes. Lo que vi que dijo el director, exdirector de la campaña del alcalde, es que la campaña no tiene conocimiento alguno de ilegalidad alguna, pero claro está, el Contralor Electoral puede verificar que ese sea el caso.
Sí, pero también Ángel Cintrón dijo
un financiamiento público y eliminar las donaciones privadas y así sacamos el inversionismo político.
Bueno, hay
un presupuesto asignado sí, para cada partido y a Dios que reparta suerte.
Hay aspectos constitucionales que impiden el que se establezca ese tipo de sistema y que prohíba la donación privada. O sea, la Constitución de Estados Unidos protege el derecho a la libre expresión y a la libre asociación, y ambos derechos conllevan el derecho de que tú hagas donativos a tus partidos o candidatos de preferencia. Puede propiciarse el financiamiento público. Ahora mismo, ¿cómo lo estamos haciendo en Puerto Rico? Hay un sistema de pareo. El gobierno aporta gran cantidad, por ejemplo, de los fondos que utilizan los candidatos a la gobernación a cambio de que los donativos privados no excedan de una cantidad. Esa fue la forma en que se ha manejado esto en Puerto Rico.
Aquí está la evidencia.
Bueno, lo importante es, y estoy a favor de que nos aseguremos, tanto la rama ejecutiva como la Junta de Supervisión Fiscal y la Asamblea Legislativa, que nuestro Contralor Electoral tiene los recursos necesarios para investigar, para auditar, para que se velar que se cumpla con el Código Electoral de Puerto Rico. De igual manera, hay que velar porque las otras entidades que atienden el tema de la corrupción, como la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia y la Oficina de la Contralora, tengan los recursos necesarios. Yo creo que el mensaje es claro. El mensaje es claro a la Junta de que en esta área no debemos escatimar y debemos estar seguros que el presupuesto sea prudente y razonable.
De otro tema, gobernador, ha trascendido información de que tanto Walter como Eduardo Pierluisi pudieran declararse culpables. ¿Cuál es su...?
No tengo conocimiento alguno sobre ese asunto. Yo no he hablado con ellos, o sea que no tengo conocimiento alguno, pero repito lo que dije anteriormente. Aquí nadie está exento de la ley, sea quien sea, no importa de dónde venga, de quién sea familiar, de quién sea amigo, de dónde trabaja, no importa. El que actúa mal, el que le falla al pueblo, la confianza al pueblo, que responda. Y no hay excepciones. Así que a mí me duele si el asunto tiene que ver con una persona a quien yo conozca o un familiar, pero nadie está al margen de la ley.
En el hecho de la decisión de la jueza Taylor Swain sobre energía eléctrica y los bonistas, ahora se podría básicamente el gobierno decir que no es necesario ningún cargo híbrido porque es lo que aparezca en fondos para los bonistas y no tienen bueno, que garantizarle básicamente un dinero por un cargo híbrido.
El detalle lo veremos sobre la marcha, pero definitivamente que esa fue una decisión favorable para tanto la Junta de Supervisión como el gobierno, porque en eso estábamos unidos. los bonistas querían tener un derecho preferente, querían que se, básicamente se le pagara primero a los bonistas y después que la autoridad cubriera el resto de sus gastos operacionales, y eso iba a conllevar definitivamente iba a tener un impacto muy grande, y pudiera conllevar entonces definitivamente una alza tarifaria. Ahora hay que ver cómo la juez atiende el plan propuesto por la Junta. Eso se está litigando y tenemos que ver exactamente cuál va a ser la quita, la reducción en la deuda y el ahorro para la Autoridad de Energía Eléctrica, y de ahí partiremos.
Expresiones del gobernador Pedro Pierluisi. Esto último que habló fue relacionado a la decisión tomada por la juez Laura Taylor Swain de que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica son deudores no protegidos. Y pues obviamente esto de alguna manera alivia la deuda de Puerto Rico en sobre 5 mil millones de dólares. Y eso puede significar que no vamos a tener que pagar tanto por lo que es la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. En cuanto a lo que tiene que ver con corrupción, pues obviamente el gobernador Pierluisi está pendiente. Dice, de hecho, favorece la medida del secretario de Justicia Domingo Emanuel y de que se pueda recuperar el dinero de los corruptos, pero niega de que esto sea algo exclusivo de líderes del Partido Nuevo Progresista, lo que está ocurriendo con el germen de la corrupción. Obviamente este tema hay que darle seguimiento, pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Vamos a una pausa, cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas en lo próximo. La pausa, regresamos.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. En condición estable se encuentra un hombre al que no solamente lo despojaron de $500 en efectivo, le quitaron el celular y sus pertenencias en medio de un robo, sino que le dieron, como dicen por ahí, tremenda prendida. Lo agredieron a tal extremo que tuvo que recibir atención médica en un centro asistencial. También una persona resultó herida de bala en la estación Total de la carretera número 2 en Dorado. Delincuentes trataron de asaltar el puesto de gasolina American en el casco urbano de Vega Alta, pero aparentemente el intento fue infructuoso. Donde sí lograron llevarse dinero producto de las ventas del día fue en el móvil de la urbanización Magnolia de Bayamón. Y también en condición estable se encuentra un joven que aparentemente pues sufrió un accidente. Esto fue entre un vehículo y una motocicleta. Esto ocurrió en la zona de Bayamón. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos.
¿Qué información tenemos?
Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un robo mediante agresión ocurrido a eso de la 1:40 de la tarde de ayer miércoles en la calle Jacinto, cerca de Residencial Los Laureles, en Bayamón. Alegó el perjudicado que varios individuos lo agredieron en diferentes partes del cuerpo y despojaron de un teléfono celular, cartera con documentos personales, prendas en oro y $500 en efectivo. El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria donde el médico de turno evaluó, tomó puntos de sutura en el área del rostro, mano derecha, y diagnosticó hematomas, fractura en las costillas y un pulmón perforado. Al momento, su condición estable. El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la investigación. Por otra parte, a eso de las 7:24 de la noche se investigó un incidente donde un hombre resultó herido de bala ocurrido en el garaje Total ubicado en la carretera número 2 en Dorado. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron a Michael Rosado, de 27 años, quien presentaba una herida en la mano derecha. Este fue transportado al hospital del área en condición estable. Al momento se desconoce el móvil de los hechos, los cuales se encuentran bajo investigación. Y en horas más temprano, a las 12:58, se reportó un accidente de carácter grave con motociclista en la avenida Teniente Nelson Martínez, en Bayamón. De acuerdo a la información, el conductor de un vehículo del cual se desconoce dato alguno, ya que se marchó del lugar, transitaba por la avenida Teniente Nelson Martínez y al llegar frente a la intersección con la calle 18 de alturas de Flamboyán, el mismo hace un cambio de carril a la derecha sin tomar en cuenta debidas precauciones. Por tal descuido impactó con la parte lateral derecha a la parte lateral izquierda de una motora, la cual era conducida por un joven de 29 años, residente en Bayamón, quien transitaba en la misma dirección. Acto seguido, el vehículo número uno impactó un tercer vehículo Toyota 4Runner color gris, el cual era conducido por una dama de 51 años. Relacionado a los hechos, el conductor del vehículo resultó con traumas en el cuerpo, siendo transportado al Hospital Regional de Bayamón. Y el pasajero, del cual no se tiene dato alguno, fue transportado a centro médico en condición crítica. Este caso lo investigó preliminarmente el agente Ángel Reyes, adscrito a Patrullas de Carreteras de Bayamón, en unión a la fiscal Rosalind Sánchez, y refirió a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Por otra parte, se investigó a las 2:42 de la madrugada de hoy jueves un robo en el puesto de gasolina móvil que ubica en Magnolia, en Bayamón, donde alegó el querellante que un individuo portando un arma de fuego mediante amenaza e intimidación llegó hasta el lugar, le ocasionó daños a la puerta de entrada, logrando acceso al interior, donde se apropió de dinero en efectivo producto de las ventas. Mientras que a las 4:28 hubo un intento de robo en el puesto de gasolina American que ubica en la calle Luis Muñoz Rivera en Vega Alta. Alegó la querellante que dos individuos llegaron hasta la puerta del lugar y mediante amenaza e intimidación desde el exterior solicitaron el dinero. Al esta no permitirle la entrada, los asaltantes se marcharon del lugar caminando, no sin antes ocasionarle daños al vehículo de la misma. Al momento se desconoce el valor de los daños. La agente Aris Navedo, adscrita al Distrito Policiaco de Vega Alta, investigó y refirió a la División de Robos del CIC de Vega Baja, quienes continuarán con la investigación. Sería todo, buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque cargos criminales por apropiación ilegal, fraude y posesión de documentos falsos le fueron radicados a un joven de 26 años, residente de Carolina. Aparentemente, este llegó a un banco y trató de cambiar un cheque falso de la compañía DM Wireless por la cantidad de $1,600. Además, una persona murió arrollada en la avenida Valdoriotti de Castro en la madrugada de hoy. Aparentemente fue impactado por dos vehículos, según la información. También en la zona metropolitana se radicaron cargos criminales contra un joven de 27 años. Aparentemente amenazó con un arma blanca, escupió y le manifestó palabras soeces a una dama de 36 años. Hechos ocurridos en la urbanización Santa Rita de Río Piedras. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Agentes adscritos a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias y Cooperativas del Negociado de la Policía de Puerto Rico realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminales por el Departamento de Justicia por apropiación ilegal, fraude y posesión de documentos falsos del Código Penal de Puerto Rico contra Carlos E. Pérez Acevedo, de 26 años y residente de Carolina. Esto por hechos ocurridos en una sucursal de Oriental Bank ubicada en el Centro Comercial Plaza de Carolina. De acuerdo a la investigación, para el 20 de marzo del año en curso, Pérez Acevedo llegó a la institución bancaria para cambiar un cheque falso perteneciente a DM Wireless por la cantidad de $1,600, siendo arrestado en el acto por la uniformada. Este caso se consultó con el fiscal Carlos Peña de la Fiscalía de Carolina, quien instruyó a radicar por violaciones a los artículos antes mencionados. La prueba fue presentada ante el juez Orlando Puldón Gómez del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto, señalando una fianza de $15,000, la cual prestó por medio de un fiador privado, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar pautada para el 30 de marzo de este año en el Tribunal de San Juan. El agente Erwin Castillo, adscrito a la división antes mencionada, estuvo a cargo de la investigación. Por otro lado, cargos criminales por violaciones a la ley de armas, agresión y amenaza fueron radicados durante la noche de ayer en el Tribunal de San Juan contra Daniel Quiles Ortiz, de 27 años y residente de San Juan. por hechos ocurridos la noche del martes 21 en la calle Los Ángeles de la urbanización Santa Rita en Río Piedras. Surge de la investigación que Quiles Ortiz amenazó con un arma blanca, escupió y le manifestó palabras soeces a la perjudicada de 36 años. El caso fue consultado con la fiscal Sarimar Andreu, quien instruyó a radicar los cargos antes mencionados. El caso fue presentado ante la jueza Guidales Espinosa, quien luego de evaluar la misma determinó causa para arresto, señalando una fianza de $10,000, la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 4 de abril del año en curso. Este caso estuvo a cargo del agente Luis Rodríguez, adscrito al precinto de Río Piedras. En otras notas policíacas, tenemos que un choque de auto de carácter fatal con peatón fue reportado a eso de las 9 de la noche de ayer en el kilómetro 3.1 de la avenida Román Valdoriotti de Castro en dirección de San Juan a Carolina. Según se informó, mientras una mujer de aproximadamente 25 a 30 años al momento no ha sido identificada, caminaba por la mencionada avenida fuera del cruce de peatones. Esta fue impactada por el conductor de un auto que se marchó del lugar sin dejar dato alguno. Acto seguido, este volvió a ser impactada por el conductor de un vehículo Mazda, el cual era conducido por Carlos Vidal Cosme, de 38 años. La mujer falleció en la escena debido a las heridas recibidas. El agente Emanuel Cruz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, investigó preliminarmente, quien refirió el caso a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes en unión a la Sarimar Andreu tienen a cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico, porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 34 años, residente de Juncos. Aparentemente, un incidente ocurrido en el sector Palau, en Juncos. Esta persona agarró por el cuello a su pareja, la agredió y le entró a martillazo. La condición de la dama es estable. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Tenemos que cargos criminales por violaciones a la ley de armas y violación a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica fueron radicados durante la noche de ayer en el Tribunal de Caguas contra Rafael Delgado Lebrón, de 34 años y residente de Juncos. Esto por hechos ocurridos el martes en el sector Palau, en Juncos. Surge de la investigación que Delgado Lebrón agarró por el cuello a su pareja, la agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo y utilizando un martillo la agredió en la cabeza, ocasionando una herida abierta, por lo que tuvo que ser transportado a un hospital del área en condición estable. El caso fue presentado ante la juez Valery Teles, quien luego de evaluar la misma determinó causa para arresto, señalando una fianza de $4,000, la cual este no prestó, quedando sumariado en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar pautada para el 11 de abril del año en curso. La agente Rosa González, adscrita a la División de Violencia de Género de Caguas, del negociado de la Policía de Puerto Rico, estuvo a cargo de esta pesquisa.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, jueves, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, jueves 23 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red
le informa. Y estas son las informaciones más importantes de La Red le informa para hoy, jueves 23 de marzo. Otro ejecutivo municipal que cae por corrupción, culpable en el Tribunal Federal, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Sus abogados, aunque apelarán el caso, reconocen que era difícil el obtener una victoria en la noche de ayer y admiten que le habían recomendado al otrora alcalde y legislador que buscara un acuerdo con la fiscalía, pero Ángel Pérez decidió que se viera el caso. Secretario del Partido Nuevo Progresista descarta que lo ocurrido con Ángel Pérez, lacere la imagen del PNP ante el pueblo o que abone a que tilden al partido político como un nido de corruptos. Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi sacó pecho hoy en medio de conferencia de prensa y aseguró que irá contra los corruptos, caiga quien caiga, aunque reconoce que le costará 19 millones de dólares. Se mantiene firme el alcalde de Moca, Beto Pérez, con el cierre del vertedero, mientras su homólogo de Cabo Rojo hace llamado a Recursos Naturales para que se ponga los patines con el traspaso del centro vacacional de Boquerón. Sin los teléfonos sonando en el día de hoy, se llevó a cabo el simulacro Caribe Wave. Muere joven arrollada en Avenida Valdoriotti de Castro, mientras en condición grave motociclista que chocó con vehículo en carretera de Bayamón. Cargos criminales contra hombre que le entró a martillazos a su pareja en Juncos. Asaltantes propinan golpiza a un hombre para robarle sus pertenencias. Le fracturaron varias costillas, un pulmón perforado y le tomaron puntos de sutura en el rostro. Decenas de arrestados en intervenciones de la policía en Manatí, Aguadilla, Fajardo y Guánica. Asaltan gasolinera en Bayamón y cargan con dinero producto de las ventas del día. Y delincuentes se llevan $2,400 de vehículo en urbanización de Loíza. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación, el noticiero estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. La problemática que vivió el noroeste de Puerto Rico con el cierre del vertedero de Moca fue cosa seria. Para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando, cuando llega el nuevo alcalde de Moca, en este caso Beto Pérez, se encuentra con un caos en el vertedero que recibía basura no solamente de Moca, sino de 8 municipios en la zona noroeste y oeste de Puerto Rico. Aquello era el caos y sobre todo la comunidad ya no podía más. El alcalde hizo intentos para cerrarlo. El tribunal bajó en contra de los que manejan el vertedero, pero ya los procesos de cierre están en estos momentos adelantados. De hecho, reconoce el alcalde que se podrían gastar 19 millones de dólares del erario en el cierre del vertedero. Al momento se está depositando la basura de Moca, se está depositando en el municipio de Añasco, pero por fin se le pondrá el cascabel al gato y veremos paz y tranquilidad entre los mocanos. En entrevista con Jackie Méndez de Radio Grito, la Red Informativa en el Noroeste, esto fue lo que dijo el alcalde de Moca, Beto Pérez.
Es un tema que me preocupa. Primero, como puertorriqueño, una isla 100 por 35, donde lamentablemente el tema de reciclaje no se ha llevado como tiene que ser. Tenemos pues un vertedero como sobre 30 años en una comunidad.
¿Dónde es que está ubicado?
En el barrio centro de Moca, colindaba con el vertedero, que antes era el vertedero de Aguadilla. Cuando llegamos, pues, vimos un sinnúmero de fallas en la persona, en la compañía que estaba administrando. Hicimos nuestros reclamos, hicimos...
¿Cuál era la compañía? ¿Se acuerda?
Moca Eco Park. Hicimos los reclamos a las distintas agencias pertinentes, Recursos Naturales, la EPA.
¿Qué encontró?
Bueno, el proceso en el cual los lixiviados sin ningún tipo de control, material expuesto, no se cubría el material como se supone que se cubriera, el polvo fugitivo y otros problemas que había en el área del vertedero. Hicimos los señalamientos. Hubo el punto que tuvimos que una orden ejecutiva ordenando el cierre del vertedero por una emergencia ambiental. Hubo un proceso en el tribunal donde lamentablemente pues el tribunal falló a favor de la compañía, ordenó la reapertura. No empieza eso, continuamos nuestro esfuerzo porque entendíamos de que había un mal manejo en lo que era el depósito y la compactación. Recurrimos en gastos, ingenieros de suelo, agrimensores, se habían estipulado unos planos preliminares de cierre donde ya esa elevación había sobrepasado lo que estaba estipulado, y continuamos haciendo los distintos esfuerzos hasta que la EPA, luego de distintas comunicaciones, documentación que le enviamos y demás, ordenó el cierre del vertedero. Tenemos una asignación de 2.1 millones de dólares que próximamente ya vamos a estar en la etapa de contratación del diseño final para el cierre del vertedero. Estamos hablando que el costo sería entre 16 a 18 millones de dólares, que sería el costo del cierre. Estamos también ya trabajando con distintas propuestas, grants a nivel federal, para poder cubrir estos gastos del cierre del vertedero.
Wow, mucho trabajo. ¿Qué le dice a los alcaldes que están a su alrededor del vertedero?
Bueno, teníamos, creo que eran 8 municipios que depositaban los desperdicios en ese lugar. Cada uno pues tuvo que hacer contrato con la gran mayoría con el vertedero de Mayagüez o el vertedero de Arecibo. La salud de mi gente, la salud de esa comunidad, la cual por más de 30 años ya estaban atachados a ese lugar, depositando desperdicios, pues todo tiene un comienzo, todo tiene un final. Lamentablemente, pues la vida útil del vertedero culminó, y de manera responsable tuvimos que hacer las gestiones pertinentes para reseñar y presentar la distinta documentación a las agencias pertinentes para que tomaran cartas en el asunto. Y
Recursos Naturales, ¿qué te dice?
Bueno,
¿Coqui o ya te contestó?
Al principio, pues lamentablemente.
Yo sé que acá en Boquerón no contesta en la playa, y es que ahorita vengo con el alcalde de Cabo Rojo.
Lamentablemente, al inicio de nuestra administración, el departamento fue un escollo, de verdad. No tuvimos la ayuda que verdaderamente necesitábamos, pero continuamos. Eso no nos quitó el ánimo de trabajar, y continuamos haciendo las gestiones. Entonces nos movimos directamente a lo que era la EPA, que es el ente federal que regula los vertederos, y comenzamos a enviarle las distintas comunicaciones que le enviamos de igual manera a Recursos Naturales. Recursos Naturales, por año, en los informes trimestrales, señalaba las mismas deficiencias que llevaba a cabo la compañía, pero sin ningún tipo de pena por ellos continuar con esas fallas. Hicimos un recorrido de por 4 o 5 años, donde vimos los informes trimestrales, prácticamente eran similares, lo único que cambiaba era la fecha o el inspector que venía, pero las fallas eran las mismas. Problemas con la compactación, con la cobertura de la basura, los lixiviados sin ningún tipo de control, el polvo fugitivo. La compañía comenzó a cortar parte de una montaña sin ningún tipo de permiso. Todo eso lo trabajamos y llevamos toda esa documentación, pero gracias a Dios, la verdad es una, la verdad siempre va a prevalecer.
Cuando la verdad sale, la mentira se esconde, alcalde.
Eso es así, y desde el día uno,
muchos están escondidos por ahí.
Desde el día uno, pues, hicimos ese señalamiento, evitando lo que lamentablemente pasó, que la vida útil del vertedero finalizara. Eso también representa un golpe a las arcas del municipio, lo cual tenemos que reinventar y buscar una fuente de ingresos.
¿Ahora van la basura hacia Arecibo?
Nosotros estamos depositando en el municipio de Añasco. Firmamos un contrato con el municipio de Añasco. Hay una planta de transbordo prácticamente construida hace años en el municipio de Aguadilla. Esperamos que el Departamento de Recursos Naturales pues haga la contratación, ya sea a través del municipio de Aguadilla o la empresa privada que vaya a administrar esa planta de transbordo, para entonces poder depositar en esa área, y que el sistema, por eso es que nos queremos mover.
¿Están lentos? ¿Recursos Naturales están lentos?
Bueno,
se supone que eso ya lo autoricen o que busquen la persona de cargo.
Eso lleva construido hace varios años, que está esa planta construida, así que esperamos ante esta problemática que tenemos en el área oeste, que se termine ya una contratación a alguna compañía para que administre y se pueda entonces depositar.
Pero hasta ahora va hacia Añasco. Eso, hasta el ahora municipio de Moca paga eso.
Correcto, sí, son gastos.
¿Cuánto se paga?
Nosotros creo que son 20,000 dólares mensuales, lo que es el depósito. Todo depende de las yardas de basura que se deposite, pero ese es más o menos el range de costo que conlleva mensual en nuestro municipio.
¿Y cuánto se tardará en hacer esa planta de reciclaje? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, pues estamos trabajando con esa propuesta para la construcción de ese edificio. Esperamos que la misma sea aprobada. La comisionada se comprometió en dar todo su esfuerzo para que sea aprobada.
Sí, porque esto para los pueblos limítrofes.
Sí, no, queremos pues, ser hermano amiga con los municipios aledaños. Hemos tenido una relación muy buena, los alcaldes de la región, cada cual ayudándonos y apoyándonos cuando necesitamos los recursos. De igual manera, pues no me puedo quejar de ninguno de los alcaldes de la región. Y de igual manera, cuando ellos solicitan las ayudas de nosotros, pues siempre estamos ahí para colaborar y que cada una de las comunidades, pues, se sientan que estamos trabajando. Hay un momento de la política, hay un momento que cuando es trabajar por nuestra gente, pues estamos ahí para trabajar.
Esas fueron las expresiones del alcalde de Boca, Ángel Beto Pérez, sobre el vertedero. ¿Reconoce el alcalde que le va a costar $19 millones el cierre del vertedero? Y no solamente eso, va a ser un golpe fuerte para las arcas, tomando en consideración que 8 municipios depositaban su basura en el vertedero de Moca. Pero entiende que ya no da más, que ya el periodo de vida culminó del vertedero y que pues se cometieron muchas irregularidades con el manejo del vertedero. ¿Qué terminaron ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. Pero en medio de la entrevista, el alcalde como que le tiró la pullita al Departamento de Recursos Naturales de que estaba muy lento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parecería que hay otros alcaldes que opinan lo mismo del Departamento de Recursos Naturales. Y uno de ellos es el alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiskovich, quien reclama de Recursos Naturales que de una vez y por todas le den el manejo de lo que es el centro vacacional de Boquerón, que de hecho aquello está desastroso. En entrevista también con Jackie Méndez de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, esto fue lo que dijo el alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiskovich.
Con una campaña sin decir lo que íbamos a hacer para crear un poco de interés y motivación a las personas. Luego que desarrollamos eso, nos reunimos en Recursos Naturales en San Juan en un par de ocasiones. Ellos vinieron a Cabo Rojo y algunas reuniones por Zoom. Le agradezco a la secretaria y a su equipo que nos recibieron y entendieron que ellos son responsables también, al igual que nosotros, y así se estableció. Comenzamos con el proyecto, le dimos seguimiento. ¿Y qué era el proyecto? Pues el balneario, más de la mitad, 3 y 4 pies de hierba, mucho escombro vegetativo que se había montado al huracán, el cementerio de ramas por más de 10 años. Para que tenga idea, sacamos cerca de 4,000 yardas.
Wow.
De material vegetativo. Esos son cientos de troces de camiones. Y lo dejamos limpio de esquina a esquina. Se lavaron con manguera las villas, o sea, están rotas, pero está todo limpio. Es otro balneario. Y el administrador Orlando nos indicó que habían 50 cabañas que se podían arreglar con facilidad, ¿verdad? No arreglar, sino, perdón.
Claro, estamos en vivo, mi gente.
Poderle dar uso. Y nos fuimos hacia esa meta en el proyecto 2.0, que lo trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, gobierno, municipio, y el municipio fue también lunes y martes de la otra semana, pero escogimos el sábado para un día de voluntariado. ¿Por qué voluntariado? Porque al puertorriqueño le gusta ser parte de estas iniciativas y de un complejo que no solamente es bello en Puerto Rico, grandioso en Puerto Rico, sino que en el Caribe. Y el día de voluntario lo hicimos. Nosotros comenzamos a lavar esas 50 cabañas a presión durante la semana y el sábado, para sorpresa nuestra, porque le dimos una buena publicidad, se matricularon allí más de 450 voluntarios.
¡Ay, qué bueno! De verdad que
entre ellos habían ciudadanos, empresas.
Y eso fue parte de lo que hizo el alcalde de Cabo Rojo tratando de alguna manera levantar aquello, pero lo cierto es, cuando decimos aquello nos referimos a Boquerón, al complejo de veraneo. Y es lamentable, una facilidad que tanto servicio le dio al pueblo y era como que el lugar para uno despejar la mente que terminara en las condiciones en que terminó. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy jueves, humedad por debajo de lo normal promoverá una mezcla de sol y nubes a través de las islas hoy. Los efectos locales y la brisa marina darán paso a algunos aguaceros a través del suroeste en la tarde. Los nautes pueden esperar oleaje picado entre 3 y 6 pies debido a vientos del noreste entre 15 y 20 nudos a través de la mayoría de las aguas locales. Por tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Para los amantes de las playas, el riesgo de corriente será alto hoy y es probable que se extienda durante el fin de semana a través de la costa del Atlántico, en las playas con orientación al norte y este. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Hoy se llevó a cabo el llamado Caribe Wave y es este simulacro de tsunami que tradicionalmente se lleva a cabo una vez al año, precisamente para ver cómo estamos, cuán preparados estamos para afrontar este tipo de imprevistos. Hoy, como parte de los eventos que se llevaron a cabo en el día de hoy, el titular de manejo de emergencias, el doctor Nino Correa, estuvo visitando la Sultana del Oeste, estuvo en Mayagüez acompañado del alcalde, también el jefe de la red sísmica, también estuvo la jefa de la división de tsunamis, Krista von Hildebrand, entre otros funcionarios. Visitaron una escuela en Mayagüez y vamos a escuchar parte de lo ocurrido como parte del simulacro.
Y también con el municipio de Mayagüez, aparte claro, del negociado. Sí. Háblenos del ejercicio de hoy, ¿qué se espera?
Sí, pues mira, este ejercicio que se hace todos los años, en conjunto, como bien tú comentas, de parte de la red sísmica, de parte de NOAA, esto es un esfuerzo que hacemos donde aquí, a nivel de nuestra isla, es importante que nos metamos en el tema, que lo practiquemos, y en ese sentido surge la invitación de parte del alcalde, de parte del grupo de trabajo del municipio y de la región aquí, quien dirige Alberto Trabal, donde ustedes saben que en el 1918 fue el terremoto que vivimos. En aquel momento quizá la falta de información, eran momentos totalmente distintos. Luego de este evento que se tomaba como parte de la historia, nuestra historia cambió el 7 de enero del 2020. En ese sentido, tomando en consideración ese tema, se sintió, mucha gente lo sintieron, y eso denota que nosotros no estamos exentos en ningún momento de que esto no pueda suceder, y la práctica, llevarlo a la práctica del ejercicio, pues hoy es un buen día para realizarlo. Se hace un evento a nivel nacional a las 10 de la mañana, y pues un punto que más nos preocupa es precisamente que un evento como este pudiera ser en horas, ¿verdad?, donde los estudiantes están en sus clases, y en ese sentido traerlo a una escuela, y más aún esta escuela que es importantísimo por la cantidad de niños, por un lado, por la cantidad de niños que necesitan ayuda en términos de desalojo. No sabemos cuánto tiempo, obviamente, estamos frente a la playa, pues son cosas que te hacen pensar y que obviamente queremos llevarlo a un nivel más alto. Le exhortamos a la comunidad que tomemos este ejercicio bien en serio. No sabemos en qué momento va a pasar. Recuérdense que esto es totalmente distinto a lo que es una temporada de huracanes, que todo tiene su temporada, pero un terremoto son los 365 días o un temblor, como lo hemos vivido. No es algo que estemos, ¿verdad?, acostumbrados a que pase, y en ese sentido el exceso de confianza, sabemos que es algo que es un potencial donde pueda provocar que tú cometas errores, y en ese sentido pues la práctica es lo que nos lleva a poder afinar lo que puedan ser esas dificultades. Nosotros vamos a estar haciendo el desalojo junto con la escuela. Queríamos que llegara este día, queríamos ver dónde estamos, cómo podemos ayudarle, no tan solo a los municipios, sino al Departamento de Educación, que tenemos una responsabilidad, sus maestros, la facultad, todos ellos tienen una responsabilidad grandísima en lo que es la atención de los niños, y por eso queremos compartir, queremos que la gente tome en consideración este ejercicio, donde en estos momentos podemos darnos cuenta qué debemos de afinar, qué debemos hacer, y por esa razón pues estamos todos aquí diciendo presente.
¿Está Puerto Rico listo para un impacto de esta manera?
Sí, mira, te agradezco que me digas eso, porque a mí me han preguntado tantas veces si estamos preparados o no. Mira, yo pienso que en el momento en que tú piensas que estás preparado, es el momento en que más grande puedes cometer un error. Tenemos que tomar en consideración lo que han sido nuestras experiencias. A papá Dios le ha placido que nosotros salgamos fuera de la isla, el terremoto de Haití y otros lugares. Y hemos visto escenarios que no quisiéramos ver. Ya hoy tenemos la experiencia que vivimos en el área sur de nuestra isla, y el tú decir que estás en su totalidad preparado es el error más grande que tú puedes cometer. Esto, la preparación es algo que no tiene ¿verdad? Finalidad, no tiene distancia. Esto al día a día, cada día, la respuesta a una emergencia es la que te hace que tú estés más preparado para la próxima. Pero nunca comparemos ningún tipo de evento en cualquier parte del mundo ni en nuestra isla de lo que ya hemos vivido. Es todo lo contrario, al contrario. Esto nos lleva a que hoy van a ser y vamos a ver que van a haber eventos que sí van a salir bien. Hay otros que siempre vamos a tener que afinar porque depende de muchas cosas. Yo le exhorto a la gente que se mantenga en el tema porque esto, ¿verdad? El manejo de emergencia, el atender emergencias todo el tiempo, yo sé que es algo que drena mucho. Eso déjenoslo a nosotros. Pero por lo menos en lo mínimo que tú te prepares y sepas por lo menos qué hacer en un momento es importantísimo. Y obviamente la práctica es lo que te va a llevar a tú poder tener esa perfección en el momento en que pasan las cosas.
¿Cuál es el escenario o la falla, por ejemplo, que se ha planteado en el día de hoy para este simulacro?
Mira, el escenario, Crista, te puede dar los detalles, que es interesante lo que vamos a estar practicando hoy, porque no significa que un tsunami, sintamos un terremoto, un temblor en la isla, para recibir un impacto de un tsunami, de un evento que pueda haber en otro lugar. Pero Crista tiene los detalles que me interesa mucho que la escuche.
Sí, buenos días, Crista Von Hillebrand. Yo soy la gerente de la Oficina del Caribe del Centro Internacional de Información de Tsunamis, de la NOAA. Entonces tenemos el día de hoy un escenario totalmente novel, porque el tsunami se origina por una erupción volcánica. Hay una erupción volcánica en Mount Pelé, un volcán activo en la isla de Martinica, y como parte de esta erupción, el volcán colapsa y parte del material volcánico entra al mar Caribe, entonces desplaza el agua y genera el tsunami que entonces va llegando a los diferentes países, inclusive a Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico un poco más después de una hora. Así que en este escenario no tenemos el aviso natural de un terremoto. Y dependemos exclusivamente de que nos comuniquen las autoridades que hay un peligro. Y por eso las comunicaciones el día de hoy se están practicando desde el Centro Alerta de Tsunamis del Pacífico. Está alertando a Puerto Rico, al servicio en San Juan, a la red sísmica, al negociado de manejo de emergencia. Y de allí empieza a fluir la información hasta que los municipios prenden la sirena, sale por el nuevo Weather Radio. O sea, todo eso, porque es un escenario que no tenemos ese beneficio, aunque nadie quiere vivir un terremoto, pero cuando uno siente un terremoto ya sabemos que tenemos que ir al de arriba. En este caso eso no ocurre, sino dependemos de un sistema de comunicación eficiente y rápido que alerta a niños, como en esta escuela Segundo Ruiz Delby, que tienen que desalojar inmediatamente porque cuando se saque se pueden quedar solamente 50 minutos cuando por fin reciben el aviso y tienen que estar afuera.
¿Cuántos municipios, si tienen conocimiento, son tsunami ready y cuáles de ellos costeros?
Bueno, son los 46 municipios de Puerto Rico que pueden ser afectados por un tsunami, 44 de los cuales son costeros, están tsunami ready.
Esa fue Crista Von Hillebrand. También escucharon ustedes al jefe de manejo de emergencia, el doctor Nino Correa. En las escuelas el desalojo fue efectivo. En las agencias de gobierno también. La radio, pues, tiró el alerta de emergencia. No escuchamos la chicharra de Wanda, lo que llaman el alerta de los celulares. Ninguno de los celulares sonó. Y eso es algo que hay que verificar por qué ocurrió. Pero lo cierto es que este evento se llevó a cabo. Hay tornillos que ajustar, dice Nino Correa. Lo importante es que la gente se prepare para evitar un imprevisto.
La red le informa.
Cuando regresemos, más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Desconocidos se llevaron $2,400 y un paquete de productos naturales de un vehículo estacionado en la urbanización Country View Villas de Loíza. También continuó el hurto de catalítico en la zona noreste de Puerto Rico y se reportaron dos incidentes de robo de catalítico y el denominador común, Mitsubishi Outlander. Parece que son bien dulces para el robo de catalítico. Estos incidentes ocurrieron, uno en la urbanización Country Club de Carolina y el otro en la urbanización El Comandante también en Carolina. José Catalán, oficial de prensa de la policía en el noreste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Arriaga, y saludos a los radioescuchas. Eso es correcto, Arriaga. Una apropiación ilegal fue reportada a las 3:34 de la tarde de ayer, 23 de marzo del 2023, en la Benson Country View, Villas de Loíza, en Canóvanas. Según alegó el perjudicado, dejó su guagua marca Ford modelo Explorer del año 2022, estacionada frente a la residencia de su hija, donde este salió a realizar unas diligencias personales. Al llegar nuevamente a su vehículo, se percató de que alguien le ocasionó daños al cristal de la parte posterior derecha, donde allí tuvieron acceso al interior de su vehículo, apropiándose ilegalmente de $2,400 y un paquete de productos naturales. El agente Pastrana, adscrito al precinto de Loíza del negociado de la Policía de Puerto Rico, investigó preliminarmente refiriendo el caso a la división de propiedad. Por otro lado, dos incidentes de apropiaciones ilegales fueron reportadas en el área de Carolina. El primer incidente en la calle 407 de la urbanización Country Club Carolina. Allí se apropiaron ilegalmente de un catalítico que le pertenece a una Mitsubishi modelo Outlander del año 2019. El segundo incidente de apropiación ilegal se reportó en horas de la mañana de hoy en la calle Montegro de la urbanización El Comandante en Carolina. Allí se apropiaron ilegalmente de otro catalítico de un vehículo marca Mitsubishi modelo Outlander del año 2019. Los casos fueron referidos a la División de Propiedad del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes posteriormente asumirán cargo de las investigaciones.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Seguro, aquí siempre a la orden, Arriaga.
Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la Policía en Carolina, de la zona... No, bueno, nos quedamos en la zona noreste como tal, porque agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Fajardo realizaron dos intervenciones, una en el barrio Puerto Real, sector Mansión del Sapo en Fajardo. Allí se arrestó una persona y se le ocupó drogas. También se arrestó otra persona a la cual se le ocupó drogas. Y hubo otra intervención en el barrio Malpica de Río Grande. Se arrestó un joven de 18 años. Se le ocupó una arma de fuego con municiones, crack, marihuana y dinero en efectivo. También en la zona noreste de Puerto Rico, delincuentes escalaron una residencia en la urbanización Bebé Calzada de Fajardo. Cargaron con dos PlayStation, un arma de fuego, $500 en efectivo y prendas de oro y también dos relojes costosos. También se reportó un robo de catalíticos en la zona noreste de Puerto Rico, específicamente en la zona de Fajardo. Y también se llevaron una embarcación, aparentemente de la vieja base. La información la tiene Melvin Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Arriaga. Tenemos que un hurto de catalítico fue reportado a las 9:36 de la mañana de ayer miércoles en la calle 1A26 de la urbanización Rafael Bermúdez del municipio de Fajardo. Según informe el querellante, que alguien se apropió ilegalmente del catalítico de su vehículo Mitsubishi Outlander color negro del año 2017, el cual estaba estacionado en el lugar antes indicado. La propiedad hurtada fue valorada en $1,000. Aproximadamente, agentes adscritos al cuerpo de investigación de Fajardo continúan con la investigación. También un hurto de embarcación fue reportado a las 9:36 de la mañana de ayer miércoles en el área del muelle, antigua base Roosevelt Road del municipio de Ceiba. Según informó el querellante, al llegar al lugar antes mencionado, alguien le hurtó su bote inflable tipo dinghy, modelo RIB310, año 2019, y un motor marca Suzuki y modelo EDF-12AS. La propiedad hurtada fue valorada en $7,000 aproximadamente. La agente Giselle Resto, adscrita al distrito de Ceiba, investigó preliminarmente refiriendo el caso al Cuerpo de Investigación Criminal Área Fajardo, quienes continúan con la investigación. También tenemos que, continuando con las iniciativas del plan 100x35, agentes adscritos a la División de Drogas y Narcóticos de Fajardo, del negociado de la Policía de Puerto Rico, con la cooperación de la División de Drogas y Narcóticos de Humacao, como parte de un plan de trabajo de impacto a lugares de alta incidencia criminal, realizaron intervenciones en los municipios de Fajardo y Río Grande, logrando los siguientes resultados. En el barrio Puerto Real, sector Mansión del Sapo del municipio de Fajardo, se arrestó a Juan Quiñones González, de 54 años, ocupándole al mismo 11 cápsulas de crack y $114 en efectivo. Relacionado a la intervención, fue arrestado Félix Meléndez Colón, de 62 años, ocupándole 5 cápsulas de crack. En el sector Montebello del barrio Malpica, en el municipio de Río Grande, se arrestó a Yadiel Omar Márquez Astache, de 18 años, ocupando ahora mismo una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros, un cargador con 18 municiones, 28 cápsulas de crack, 6 bolsas de marihuana y $198 en efectivo. Los casos serán consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales. Por último, un escalamiento fue reportado a las 11:32 de la tarde de ayer miércoles en la calle 19, urbanización Bebe Calzada del municipio de Fajardo. Según informó la querellante, que alguien forzó un portón de rejas de su residencia, logrando acceso al interior de la misma y apropiándose de prendas de oro, dos relojes mal carrados, dos PlayStation, municiones calibre 380, municiones calibre 9 milímetros y $500 en efectivo. La propiedad hurtada no fue valorada. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal, área Fajardo, continúan con la investigación, y es todo lo que tenemos por el momento en el área de Fajardo.
Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. 7 personas fueron arrestadas en varias intervenciones hechas en Aguadilla, específicamente en la calle Nueva. A estas personas se le ocupó drogas, y la información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para Pia Diaga, buenas tardes para el público Radio Escucha. Como mencionaste, en la noche de ayer, personal de la División de Drogas de nuestra área realizaron varias intervenciones mediante un plan de vigilancia en la calle Nueva de Aguadilla, en el que lograron el arresto de 7 personas, la ocupación de sustancias controladas, dinero en efectivo y un vehículo de motor. En la primera intervención fue arrestado Omar Pérez, de 33 años, vecino de esa población, a quien le ocuparon 16 decks de heroína, un sobre de cocaína, una bolsa de crack y $157 en efectivo. En la segunda intervención arrestaron a José Román, de 32 años, Juan Dalí Torres, de 45, ambos residentes de Moca, quienes destruyeron la evidencia. También fue arrestado Jonathan Valentín, de 30 años, y José Rosario, de 35, vecinos de Aguadilla, a quienes le ocuparon 5 de heroína, 2 sobres de cocaína y un vehículo de motor. En la tercera y última de las intervenciones fueron arrestados John Carván, de 51 años, y Carmen Quiñones, de 73, ambos residentes de Aguadilla, quienes les ocuparon un cigarrillo de marihuana. El citado personal consultó los hechos con el fiscal de turno, quien citó tanto la prueba como a los detenidos para una fecha posterior ante el tribunal local para la dedicación de los correspondientes cargos criminales.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla del noroeste. Vamos al norte de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron varias personas. Les ocuparon drogas y vehículos, esto en intervenciones, una en el residencial Brisas de Campo Alegre en Manatí, la otra también en Manatí, en el sector El Cantito. La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Drogas de Arecibo, con la cooperación del personal del Plan Integral, Inteligencia, División de Arrestos Especiales y Unidad K9 Oeste, en el día de ayer se preparó un plan de trabajo de vigilancia y arresto para el punto de sustancias controladas que opera en el residencial Brisas del Campo Alegre, en el pueblo de Manatí. Como producto de dicho plan de trabajo, se logró el arresto de Emanuel Torres Ruiz, de 30 años, residente del pueblo de Bayamón. A él se lo ocupó 61 bolsas de marihuana, 63 bolsas de cocaína, 37 cápsulas de crack, 22 bolsas de crack, 51 de heroína y $134 en efectivo. Este individuo posee una orden de extradición vigente por violación a probatoria. También se arrestó a Jesús Robles Álvarez, de 50 años, residente del pueblo de Manatí. A él se le ocupó 3 bolsas de cocaína. A Carlos Corregel Domena, de 70 años, residente también de Manatí, se le ocupó su vehículo, un Mitsubishi color rojo. A Ana Figueroa Vázquez, de 39 años, residente de Manatí, se le ocupó una bolsa de cocaína y 10 cápsulas de crack. Ramón Figueroa Vázquez, de 38 años, residente del pueblo de Vega Baja, y Nelson Ríos Rivera, de 51 años, residente del pueblo de Manatí, se le ocupó un Mazda Protégé. A Ramón Miranda, residente de Manatí, se le ocupó también un vehículo Toyota. Además, en el punto de sustancias controladas que opera en el barrio Cantito, en el pueblo de Manatí, se logró el arresto de Yaniris Aponte Lorenzana, de 28 años, residente del pueblo de Ciales. Yamil Sánchez Rivera, de 39 años, también residente del pueblo de Ciales, se le ocuparon 24 bolsas de cocaína, 43 bolsas de crack, 22 cápsulas de crack, 5 bolsas de marihuana, $240 en efectivo. También se ocupó un vehículo Toyota Yaris. El conductor del mismo, al percatarse de la presencia de la policía, se dio a la fuga, impactando un vehículo oficial y un vehículo civil que transitaban por la vía de rodaje, conduciendo negligente y temerariamente, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Lograron ser detenidos en el barrio Palenque del pueblo de Barceloneta. Estos casos se estarán consultando con el fiscal de turno de la Fiscalía de Arecibo para la erradicación de cargos correspondientes. Hasta el momento esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
La Red le informa.
Señores, nos vamos a una pausa. Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, ¿cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a La Voz de América, nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Como se anticipaba, los estadounidenses recibieron con diversas reacciones el reciente anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, de aumentar un cuarto de punto en las tasas de interés clave, la medida que forma parte de las acciones adoptadas para contener la fuerte inflación que azota el país y que podría ser un arma de doble filo para la economía estadounidense, según afirman especialistas. El noveno aumento consecutivo en las tasas de interés en los últimos meses fue anunciado por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al término de la reunión trimestral de la entidad, y aseguró que el sistema bancario de Estados Unidos es sólido y resistente, y catalogó como hechos aislados el cierre de los bancos Silicon Valley de California y Signature de Nueva York.
La historia ha demostrado que los problemas bancarios aislados, si no se abordan, pueden socavar la confianza en los bancos sanos y amenazar la capacidad del sistema bancario en su conjunto.
El aumento elevó las tasas de interés de referencia de 4,75 a 5%, el nivel más alto de los últimos 16 años, lo que significa que los estadounidenses deberán pagar más por los préstamos de hipotecas, compras de automóviles, tarjetas de crédito y préstamos corporativos, y mantiene vivo el temor de que la economía estadounidense entre en recesión. Según el concepto de algunos especialistas, las autoridades regulatorias en Estados Unidos enfrentan un doble desafío, ya que deben enfriar la inflación, que según palabras de Jerome Powell sigue siendo alta, y por otro lado, calmar la agitación en el sector bancario.
Y en otro tema que destacamos, China observa muy de cerca cómo Washington y el mundo responden a la invasión rusa de Ucrania, pero aún no ha cruzado la línea de proporcionar ayuda letal a Moscú, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante una audiencia en el Congreso en Washington, inmediatamente después de la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú. En la audiencia en el Senado, el secretario Blinken dijo que si a Rusia se le permitía atacar a su vecino con impunidad, abriría una caja de Pandora para los posibles agresores y conduciría a un mundo de conflicto. Lo que está en juego en Ucrania va mucho más allá de Ucrania y creo que tiene un profundo impacto en Asia.
Creo que su apoyo diplomático, su apoyo político y hasta cierto punto el apoyo material a Rusia ciertamente va en contra de nuestros intereses de poner fin a esta guerra.
En tanto, desde Beijing, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, continuó expresando que el único objetivo que tienen es la paz.
Lo que China ha hecho se reduce a una palabra, es promover conversaciones de paz.
Sin embargo, analistas como Dennis Wilder, profesor de estudios sobre Asia en la Universidad Georgetown, dijo a La Voz de América que la lectura es distinta.
La dificultad es que mientras los chinos dicen que son neutrales, todas sus propuestas para un acuerdo de paz son en realidad muy favorables a Rusia.
Durante la audiencia, el secretario Blinken dijo que el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, necesitan la solicitud presupuestaria completa del presidente Joe Biden, un aumento del 11% con respecto al año pasado para enfrentar las amenazas que plantean Rusia y China.
Por otra parte, en Nueva York se espera hoy nuevamente se reúnan los miembros del gran jurado en el caso contra el expresidente Donald Trump, mientras la decisión de presentar cargos continúa pendiente. Celia Mendoza tiene el informe.
La Fiscalía del Condado de Nueva York confirmó que este jueves se estarán reuniendo los miembros del gran jurado aquí en la Corte de Manhattan, donde han estado haciendo estas sesiones desde hace varias semanas, los lunes, los miércoles y los jueves. Sin embargo, no se reunieron este miércoles y la Fiscalía indicó que estarían escuchando testimonio adicional en torno al caso en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, no fueron claros acerca de cuándo podrían estar analizando la posibilidad de si se presentan o no cargos en contra del exmandatario. Mientras tanto, las autoridades locales mantienen el perímetro de seguridad en los alrededores de este recinto público, así como también afuera de la residencia de Donald Trump, localizada en el área de la Quinta Avenida en Manhattan. Por otra parte, mientras avanza este proceso y todavía no se ha dado a conocer un resultado final, se supo que durante los últimos días y después de que el expresidente anunciara que se le estaría arrestando el martes, cuando según él le presentarían cargos por parte de esta fiscalía, su campaña ha logrado recaudar por lo menos $1.5 million en fondos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un bodrio sin pruebas el informe sobre derechos humanos en México elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sara Pablo tiene el reporte.
El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con el informe sobre derechos humanos presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que expresa su preocupación por los altos niveles de impunidad, la violencia cometida por el crimen organizado, diversos abusos por parte de agentes del Estado, así como agresiones a periodistas. El Ejecutivo consideró que el reporte no tiene sustento. Sostuvo que se trata de una oficina que protege al conservadurismo de América Latina e interviene de manera incorrecta en asuntos internos de otros países. Se erige como el gobierno del mundo.
Si ustedes ven el informe del departamentito, del Departamento de Estado, es un bodrio, dicen según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. No tienen pruebas. Son calumniadores, mentirosos.
El canciller Marcelo Ebrard atribuyó a la presión de senadores las declaraciones del secretario de Estado Antony Blinken, quien señaló en su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que hay partes de México controladas por narcotraficantes.
Yo lo veo a él, lo vi en un hearing, muy presionado, pero él dijo México está haciendo mucho, lo acabo de ver ahorita. Y eso no es politiquería, lo que está haciendo es comparecer.
Pese a todo, el presidente López Obrador aseguró que hay buenas relaciones con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo no tiene nada que ver con el informe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, México permitirá el tránsito de ciudadanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que tengan una cita confirmada con autoridades estadounidenses. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio de la crisis migratoria que agobia la región, impulsada por la situación social y política que enfrentan algunas naciones y que aumentó el número de migrantes hacia los Estados Unidos, el gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, informó que permitirá el paso por su país a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que tengan una cita confirmada con la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de los Estados Unidos para completar su proceso migratorio. En un comunicado difundido por la entidad mexicana a través de sus redes sociales, especificó que verificará con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el tránsito hasta la puerta de entrada autorizada por Estados Unidos para que completen su proceso. Además, aclararon que el acceso puede ser vía aérea o terrestre, lo que podría facilitar el ingreso de muchos migrantes que continúan arriesgando sus vidas a través de las rutas ilegales de acceso. Tan solo en el mes de febrero, los capellanes del desierto de Arizona recibieron 45 solicitudes de búsqueda de migrantes extraviados y Oscar Andrade, de capitán de este grupo de voluntarios, dijo a La Voz de América.
Nosotros, al recibir la llamada, nosotros pues pedimos lo que es nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, ya la información ya de la persona, y preguntamos si se hizo el reporte al consulado correspondiente.
La Las autoridades mexicanas señalaron que la atención que brindarán a las personas extranjeras que han solicitado su proceso de ingreso a los Estados Unidos no implica la expedición de documentación migratoria en México. El 5 de enero, Estados Unidos agregó al mecanismo de parol humanitario a ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Haití, que inicialmente solo beneficiaba a ciudadanos venezolanos. Sala de redacción, Voz de América.
En tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitó el puerto fronterizo Mariposa en Nogales, Arizona, junto a la gobernadora Katie Hobbs. Paula Díaz en el informe.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, recorrieron el puerto comercial más grande de Arizona y observaron las operaciones que realizan los oficiales para detener el contrabando de drogas.
Las organizaciones criminales transnacionales que operan en México, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, dominan el tráfico ilegal de drogas. DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, ya ha confiscado más fentanilo que nunca.
Mayorkas dijo que el gobierno está preparado para el fin del título 42. El funcionario mencionó que están revisando los cambios a las políticas de asilo y trabajando para terminar con las organizaciones de tráfico humano.
El modelo es construir vías seguras, legales y ordenadas y generar consecuencias para aquellos que no toman ventajas de las vías. Pero en última instancia, debemos tener un Congreso que apruebe una legislación para arreglar lo que es un sistema que no funciona.
La gobernadora Hobbs dijo que la única manera de enfrentar esta crisis de opioides es a través de alianzas entre autoridades estatales, tribales, el gobierno federal y las organizaciones interesadas.
El año pasado, 1,773 arizonenses perdieron la vida por sobredosis de opioides. Casi todos estos casos involucran opioides sintéticos como el fentanilo.
El contrabando de fentanilo en la frontera de Nogales está imparable, según las autoridades fronterizas. Este fin de semana incautaron 2.5 millones de pastillas de la droga que encontraron escondidas en dos vehículos. Paula Díaz, Voz de América.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.